Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza El Escorpión, programa número 83. Y como siempre, darles las gracias a todos y todas nuestros escorpiones y escorpionas que nos siguen cada semana aquí en nuestro podcast de El Escorpión a través de las distintas redes sociales en las que estamos, como son iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, entre otras. También nos pueden seguir a través de la página web mallorcainforma.com, una página de información de aquí, de Mallorca, también de Baleares, a nivel nacional, noticias también a nivel internacional, economía y también, como no, deporte. En el apartado de deportes encontrarán un enlace directo para escuchar todos y cada uno de los programas de El Escorpión que hemos venido emitiendo. Y también nos pueden seguir a través de la página Twitter de nuestro compañero y colaborador, el periodista Javier Oleaga, @Oleaga en el área. Bueno, pues ya estamos todos al tanto de lo acontecido este pasado fin de semana en la Primera División y la vergonzosa y lamentable actuación del Real Mallorca en el partido del pasado sábado, donde cayó de forma estrepitosa y ridícula por 2-6 ante un rival directísimo como es el Granada. Ya lo había dicho Javier Aguirre en la previa, era un partido que podía marcar un antes y un después y que iba a marcar mucho el devenir y el futuro de la competición. Era un partido crucial, lo sabíamos todos, lo sabía Aguirre, creo que lo sabían los jugadores, evidentemente lo sabían los aficionados y lógicamente todo lo que rodea a este mundillo, como son por ejemplo pues los medios de comunicación, que se habían hecho eco y habían marcado, como no, como destacadísimo este encuentro. Todo se preparó para que el Visit Study fuera un fortín. El Mallorca preparó pues una previa pues con comida, con música en el Visit Study para hacer más ameno esa previa del partido, para que la gente se pueda animar al estadio. Luego un recibimiento por todo lo alto y caluroso para el equipo, para el conjunto del Real Mallorca cuando se acercaba en autocar al estadio, y las gradas pues como ya pudieron ver todos por televisión, quien pudo seguirlo a través de televisión y quien tuvo la suerte de estar en el estadio pues pudo comprobar que si bien no estaba lleno el estadio, seguramente porque algunos socios no acudieron, porque todos los billetes, todas las entradas estaban vendidas, había más de 18.000 espectadores en el estadio, un ambiente de lujo, la gente encendida, la gente animando, todos enchufados, menos los jugadores. La primera parte acabó 1-1, se adelantó muy pronto el Granada, se puso con 0-1 y la segunda parte fue un auténtico despropósito. No sé lo que Caranca le diría a sus jugadores, ni lo que Aguirre le inculcó a los suyos. Lo cierto es que unos salieron enchufados y los otros, la verdad, es que yo creo que están buscando el terreno de juego todavía, porque aparentemente no jugaron ese partido. En la segunda parte el marcador fue 5-1 para el Granada en campo del Real Mallorca. La verdad es que peor no se puede hacer. Era un partido que se tenía absolutamente marcado en el calendario, en rojo, en mayúscula, en negrita. Lo tenían marcados todos, jugadores y técnico. Y el ridículo fue por parte de todos, porque hay que meterlos en el mismo saco a todos, a jugadores y a técnico, porque el técnico, aunque lleva poco tiempo aquí, ya ha tenido tiempo para hacerse con los jugadores. La verdad es que había hecho algún partido interesante anteriormente, y lo de este pasado sábado es que no se entiende, es que no tiene lógica ninguna. No se entiende cómo teniendo una gran oportunidad para dejar a un rival directo como el Granada, dejarle a 4 puntos, ponerle casi casi la sentencia, se hace el ridículo que se hizo. Se cae con el estrépito que se cayó. Cuando otros conjuntos siguen sumando puntos, lo hacen desde varias semanas atrás. El Getafe poco a poco va remando y va sumando. El Cádiz, que consiguió incluso una victoria en el Camp Nou. El Levante, pues bueno, que ya se ha puesto a 3 puntitos del Mallorca. Y a la vez que todavía no quiere tirar la toalla. Pero el que sí parece que tira la toalla es el Mallorca, que cuando tiene la mejor oportunidad para depender de sí mismo y dar un paso de gigante para la salvación, pues da la imagen que dio el pasado sábado y que todos pudimos ver, y para lo que no hay excusa. Aguirre pidió 40 veces disculpas en la rueda de prensa. Mafeo, que fue el entrevistado por Movistar tras el partido, igualmente estaba derrotado. Pablo Mafeo estaba derrotadísimo y todavía seguramente fue uno de los pocos que se pudo salvar, si es que se salvó alguien de la quema del pasado sábado. Y el Mallorca ha tirado por la borda su gran oportunidad, le ha dado alas al Granada y ya el Mallorca no depende de sí mismo y solo quedan 3 jornadas. Y lo que se le avecina al Mallorca, pues a ver, sinceramente, con el calendario que hay, me atrevería a decir que el Mallorca escane de segunda. O lo arreglan técnico y jugadores, dando un cambio de imagen absolutamente radical. Tiene que ser radical, en lo cual yo realmente, visto lo visto, no confío mucho, pero como mallorquín y en este caso mallorquinista, como soy balearico y soy de Ibiza, de todos los equipos de Baleares, pero en este caso con los rojillos del Mallorca, hay que estar con ellos, hay que confiar y hay que tener esperanzas, no hay que tirar la toalla, y si se saca algo positivo en Sevilla, ojalá sea así. El partido se juega este miércoles se juega ese partido del Real Mallorca a las 20:30 horas en el Sánchez Pizjuán. Si el Mallorca saca algo positivo, nuevamente el Visit Estadi tiene que ser un fortín el próximo fin de semana contra el Rayo Vallecano, porque hay que sacar sí o sí esos 3 puntos, sí o sí, no hay otra. Y luego, dependiendo de lo que se haga con el Sevilla, hay que volver a sacar 3 puntos en el Sadar contra el Osasuna, que no se jugará nada. Así está el panorama para el Mallorca. Negro, negro, negro. El Sevilla se juega mucho, porque si gana este miércoles al Mallorca, el Sevilla estaría matemáticamente clasificado para Champions League. Y también metería presión al Barcelona en la lucha por la segunda plaza, por el subcampeonato. O sea que Lopetegui va a ir a por todas en este partido, evidentemente, y el Sevilla pues va a estar a tope y la afición pues calentita con su equipo. Así es que trabajo tiene por delante Javier Aguirre, trabajo tienen por delante y mucho los jugadores del Mallorca. De ellos depende. Si quieren desquitarse de la actuación del pasado sábado, tienen una oportunidad de oro este próximo miércoles. Si quieren seguir con vida, tienen que cambiar el chip al 1000%, al 1000%, y no queda otra. Estamos grabando este podcast este martes 10 de mayo, y esta noche juega el Granada y lo hace en el partido contra el Atleti de Bilbao. Granada-Bilbao, en casa del Granada, a las 20 horas. Vamos a estar también con un ojo viendo este partido, lógicamente. A Mallorca le conviene que Bilbao, que se juega mucho porque está pues disputándose el poder acceder a la Europa League, se juega mucho y seguro que el equipo de Marcelino pues va a ir a por todas en este encuentro. O sea que vamos a ver si nos echa una mano el Bilbao. Y si mañana el Mallorca hiciera los deberes, es decir, este miércoles, pues otra vez podría volver a depender de sí mismo. Pero ya tiene que hacer una hazaña el Mallorca. dejó escapar su gran oportunidad. Hizo el ridículo, así de claro, hizo el ridículo. Le ha dado alas, muchas alas, a un rival directo que estaba fastidiado. Muy fastidiado y muy tocado. Pero así es el Mallorca, especialista en dar alas a los rivales, al menos en esta temporada. Este va a ser uno de los temas que va a tratar posteriormente. A continuación, nuestro compañero Javier Oleaga. También vamos a escuchar la rueda de prensa de Javier Aguirre post-partido. Y ya muy rápido, destacar del resto, que no fue tan malo. El Ibiza en segunda división empató en casa contra el Lugo 1-1. Como decimos, el Ibiza ya, como saben, pues no se juega nada. Está en mitad de la tabla. Y la buena noticia vino por parte del Baleares, que por fin en la primera ref se impuso al Castellón, rival directo, 2-0. Y ojo, porque esta categoría está reñidita, con un Baleares que aún sigue fuera de los playoffs, pero que tiene opciones, buenas opciones, a 3 jornadas del final para hacerse con un puesto en ese playoff. Y en la segunda ref, fantástico el Andratx, que le ganó al Formentera 3-0, el Andratx, que sale de los puestos de descenso, el Formentera, que ahora mismo está fuera también de playoff, el Ibiza y las Pitusas cayó en casa del Europa, y la Peña Deportiva se impuso 1-0 ante el Terrassa, y se asegura pues la Peña Deportiva en estar dentro de este playoff. Pues con todos estos argumentos, también decirles que escucharemos rueda de prensa de Paco Gémez y también de Eloy, del entrenador del Baleares. Con todos estos argumentos y de la mano de Miansa, las grúas de Mallorca pueden contratar su servicio de grúa de Miansa a través del teléfono 640 11 91 78. Con todo ello, nos adentramos ya en materia y a continuación vamos a escuchar el comentario, la opinión de Javier Oleaga sobre lo acontecido el pasado sábado en el Visit Stadium, en ese partido Mallorca 2, Granada 6.
Hola Paco, hola Escorpiones. Mal día, mal momento para este podcast. Después de ese partido que acabó en set en el estadio de Somos entre el Mallorca y el Granada. 2-6 encajó el Mallorca o perdió el partido. 2-6, un set, no sé si de Nadal Alcaraz, como dicen ahora, pero el caso es que la derrota de Nadal pudo ser premonición de que el Granada nos iba a vapulear. Y menos mal que Alcaraz, el jugador murciano del pueblecito pegado a Murcia, el Palmar, eliminó a Nadal, pero también eliminó a Djokovic, y en la final ha vencido a Zverev, casi en menos de una hora. Pues eso prácticamente lo que hizo este sábado el Granada contra el Real Mallorca. 2-6, madre mía. ¡Qué goleada! En un momento clave para el Real Mallorca, en la que de haber ganado o incluso empatado, porque ahora mismo el Mallorca, bueno, de ganar estaría con 35 puntos por encima del Granada, con 34 en descenso y con el golaveraje a favor, y empatado con el Cádiz a 35, que ha ganado. El Cádiz y el Granada han ganado el último partido. El Levante también, que incluso el Mallorca todavía puede hacer más el ridículo. El Mallorca lleva en los 5 últimos partidos 2 derrotas seguidas, 2 victorias y en medio otra derrota. Pero vamos a ver, ¿qué le pasa a este Mallorca? ¿Qué le pasa a este equipo que empezó tan bien, que llegó a estar a 8 puntos cuando peor lo tenía del descenso, luego estuvo a 6 y lo ha dilapidado? ¿Lo pudo dilapidar cuando fue a jugar al Nou Camp? Pues seguro que sí, porque ahí al menos si hubiese empatado, un empate en el Nou Camp, un empate ante el Granada, el Mallorca tendría la 34 puntos y estaría con el Granada y el golaveraje a favor, pero no puede ser, no puede ser. Y este Mallorca ha encajado esos 6 goles, bueno, el portero, pero y toda la defensa, y todo el campo, todos atacan, todos defienden, salvo Mafeo, y salva Sevilla ante el conjunto que ahora gusta decir nazarí, ante el Granada, el ridículo, Caranca, el nuevo entrenador lo arregló todo. Javier Aguirre, el mexicano, que ha arreglado. Parece que lo ha desarreglado. Ah, que debutó Yabrés faltando 3 o 4 o 5 minutos para acabar el partido. Madre mía. Madre mía, cómo está este equipo. Por fin jugaron los dos asiáticos a la vez. Muy bien. Para, como se jugaba a las 2 de la tarde, para que en Japón y en Corea les vieran jugar. Bueno, les vieran el terreno de juego. Que jugar ya es otra cosa. A ver, mi idea es que la propiedad norteamericana dé un paso atrás o un paso al lado y ponga a españoles, a mallorquines, gente de fútbol que conozcan el fútbol, que a Pablo Ortiz lo vuelvan a mandar con un lacito a Villarreal. No sería tan bueno cuando el Villarreal le dejó venir al Mallorca. Tan bueno no sería. Al señor Ortiz mandarlo a hacer punto y poner gente que entienda y sepa de fútbol, que haya un presidente o un consejero delegado que hable con ojos y cara y que tenga boca y que tenga lengua. Me decían ayer que no, un mallorquín no, un mallorquín no, recordando lo mal que lo habían hecho Serra Ferrer o Biel Cerdá. Bueno, pues si no es un mallorquín, un español. Y si no es un español, gente europea, digo yo, que sepa de fútbol. Que sepa de fútbol, Paco, que sepa de fútbol, queridos escorpiones, que los que hay no tienen ni zorra idea. Y por eso el Mallorca está donde está. Javier Aguirre. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. ¿Qué voy a decir? ¿Qué podemos contar? Se necesita alguien que sepa de fútbol, que sepa fichar, que sepa lo que hace. Ahora se cargan todas las tintas contra Sergio Rico. Bueno, cuando no jugaba en el Paris Saint-Germain, por algo será. En fin, que Luis García Plaza no estuvo acertado, consiguió el ascenso, pero no estuvo acertado en Primera División y ahora, de momento, mucho menos Javier Aguirre. Y esto es lo que hay, que no hay gente de fútbol en el Real Mallorca. Sí, sí, ahora empezamos con las obras de arreglar el estadio, quitar las pistas y o hacer el estadio más coqueto, un estadio de fútbol. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Si no jugamos a fútbol, si no jugamos a nada. ¿Pero qué? Antes de arreglar el estadio, arregla el equipo. Como decía Johan Cruyff, el dinero en el césped. O como les gusta decir a los de ahora, en el verde. Pues en el verde. Ah, no, como si descendemos, nos van a dar ayuda al descenso de primera a segunda los norteamericanos. Y el señor Díaz, el CEO de aquí económico, felices y contentos porque la cuenta de resultados económicos irán bien. Estaremos en segunda, pero es igual, ingresamos dinero. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, por favor? ¿Esto qué es? Vamos a ver. Yo es que pues ya no sé cómo contarlo y cómo decirlo. A ver, le queda 2 semanas o semana y media, sí, semana y media al Real Mallorca, 2 semanas. El miércoles, día 11, en Sevilla. En Sevilla se juega a estar en la Champions. ¿Nos van a hacer un favor? No. Luego el Mallorca, el día 15, juega en casa ante el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, teóricamente, está salvado. El Rayo Vallecano tiene 42 puntos por 32 el Mallorca. Es decir, no puede, aunque le gane, perder la categoría el conjunto madrileño, porque solo son 9 puntos los que se juegan y le lleva 10 de ventaja. ¿Se le puede ganar al Rayo Vallecano? Y yo qué sé. Y luego se va a Pamplona a enfrentarse a los Osasuna. El Osasuna super salvado, 46 puntos. ¿Se pueden ganar los dos partidos? Sí. ¿Se puede ganar en Sevilla? Sí. No, no importaba ganar al Barcelona. No, allí se perdió 1 o 3 puntos. Se podía haber ganado, como habían hecho precisamente el Rayo y el Cádiz, cosa que no supo hacer el Mallorca. ¿Y qué? Ah, bueno, y luego esperar a que el Granada no pierda sus partidos, a que el Cádiz no pierda sus partidos. Claro, Es que ahora ya no depende de ti. En fin. Yo que... Paco, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Desesperado estoy? Sí, estoy desesperado. ¿Decepcionado? Sí. ¿Aburrido? Sí. ¿Encarbonado? Sí. ¿De muy mala uva? Sí. Es que no nos merecemos esto. Los mallorquines, los mallorquinistas, no nos merecemos esto. ¡Ah! Que los norteamericanos han pagado las deudas que habían hecho otros mallorquines, empezando por Mateo Alemán. Eso es verdad. Pero la cuenta de resultados económica tiene que ir pareja a la cuenta de resultados deportivos. Y no va. En fin, no quiero extenderme más. Ahora hablamos del Ibiza y del Atlético Baleares, Paco.
Pues una vez oída la opinión de Javier Oleaga, tiempo para escuchar las declaraciones postpartido de Javier Aguirre en la sala de prensa, donde pidió perdón a la afición por la actuación ofrecida por su equipo.
Todo aquí. Buenas tardes, tenéis al míster, a Javier Aguirre a vuestra disposición. Como siempre, id pidiendo turno y identificaos con nombre y medio. Gracias.
Buenas, Elena García del Diario de Mallorca. Buenas, Aguirre. No sé si hay alguna forma de explicarse lo de hoy.
La segunda parte no, desde luego. Fuimos un desastre y cuando esto sucede no hay nada que... Solamente se me ocurre pedir perdón a la afición, a la gente que vino en masa, que nos apoyó, que nos esperó en la entrada, que nos dio una bienvenida cálida y que se van tristes a casa, muy, muy tristes. Culpa nuestra. Eso es lo único que se me ocurre.
Hola, mister. ¿Qué tal? Miquito, UCB3 Radio. ¿A qué achaca esta debilidad defensiva, estos errores, esta falta de intensidad, sí, no sobre todo en la segunda parte? Claro, sí. ¿A qué lo achacan? Una finalísima como
increíble,
hoy.
Increíble. Sobre todo viendo la primera parte que hicimos, ¿no? Que fue una primera parte, bueno, pues fuimos mejores que el rival. Y la segunda parte fuimos un equipo desconocido totalmente. Vino el gol pronto y a partir de ahí entraron los nervios y un desorden brutal. No funcionó nada, hoy la segunda parte no funcionó nada. Bola que tiraban, bola que iba para adentro. Sí, realmente son de esas tardes que no encuentras explicación después de tantos y tantos años. Dices, ¿cómo es posible que se nos haya olvidado jugar o que seamos un equipo en la primera parte y otro equipo en la segunda parte? Y hasta la falta de intensidad parece que hubo, ¿no? Y cuando hacías fuerzas individuales, nada sale.
Sí, hola. Pedro Morlá, Cadena SER. A mí me gustaría preguntarle y su postura como entrenador por los tiempos del partido y luego cómo usted ha reaccionado. Es decir, cada vez que intentaba usted hacer un cambio para cambiar algo, recibía el mazazo de un gol. Sí. Entonces, me gustaría saber cómo lo valoró.
No, bueno, la verdad es que entramos al vestuario bien, animados. Habíamos hecho una buena primera parte, insisto, siempre a mi juicio. Y no queríamos mover mucho, pero necesitábamos ganar el partido. Empezaron los cambios ofensivos, básicamente, gente que refrescara al equipo, pero lo que bien dices, vino el gol, inmediatamente el tercero, nos animamos un poco con el 2-3 y fue un espejismo porque luego ya fue tiro gol y fue un desastre. Entonces sí intentamos mover el banquillo, pero hoy no salió nada. Culpa mía, evidentemente, soy el máximo responsable de esto, yo decido quién y cómo. Y ya insisto en ello, en pedir disculpas a la afición, porque no encuentro otra explicación.
Javier, buenas tardes.
Hola.
José Peña, de IB3. La afición se ha ensañado totalmente con Sergio Rico, con el guardameta. Le han pitado, ha sido el único jugador de la plantilla que le han pitado. ¿Usted entiende los pitos a Sergio Rico? Y también le quería preguntar si después de lo de hoy se plantea algún posible cambio en la portería.
Yo entiendo a la afición totalmente. Es decir, con Sergio y con todos. Las pitadas eran para todos. Le pitan a uno, pero nos pitan a todos. Merecidos pitos en todo caso, ¿no? Es decir, Sergio es del equipo. Sergio está ayudando, viene a colaborar. Como venimos otros de fuera, y hoy simplemente ni Sergio ni nadie hoy tuvo un buen día, sobre todo la segunda parte. Yo creo que la primera aún me parece rescatable, pero bueno, no es. Después de que te hacen 6 goles, no puedes más que cerrar la boca, irte a tu casa y pedir disculpas. Eso es lo que se me ocurre, sí.
Y la otra pregunta, Javier, era si se plantea cambio la portería de cara a lo que queda final.
Bueno, temporada. En este momento no estamos. Ya estamos pensando, obviamente, en el siguiente rival, en la siguiente final, pero tenemos que reflexionar bien. No podemos tomar decisiones en caliente y menos, en todo caso, hacerlas públicas cuando no se han hecho en privado, ¿no? Espero tu comprensión. Pero bueno, necesitamos esto, hacer algo, porque no podemos repetir esta pésima imagen que dimos en la segunda parte. No puede ser.
Hola, buenas, Javier. Alberto Cercos, de Diario Marca. Lo acabas de decir, ya pensando un poco en el Sevilla, porque ¿ahora qué? Quedan tres partidos, quedan tres finales. ¿Cómo está el vestuario de cara a esos tres partidos?
Bueno, ahora el vestuario mismo está hecho polvo, como estoy yo, como está toda la afición, como estamos todos en la institución, sin lugar a dudas. Pero también es cierto que no podemos ahora cerrar la puerta y decir, se acabó, ya no pelearemos. No, ni mucho menos. Tenemos que dar la cara hoy porque es lo que toca, pedir disculpas hoy porque es lo que toca y simplemente mañana meternos a la faena, porque Sevilla va a ser un partido durísimo y nos quedan 9 puntos en disputa y hay que ir a por ellos. No lo veo de otra manera.
Buenas, entrenador. Jordi Jiménez, de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Al margen del mazazo de hoy, ¿las opciones cómo las ve? ¿Se puede creer todavía?
Sí, claro. Evidentemente, dependemos de nosotros hoy todavía, no sé mañana, no sé si entraremos en descenso o no, que ya dependes de un tercero, pero nosotros después de esto, peor no lo podemos hacer. Eso está clarísimo, peor no lo podemos hacer. Tenemos que hacer algo, pero mantener una regularidad de 90 minutos es lo que nos condenó. No salimos despistados la segunda parte y no nos metimos nunca al partido y fuimos presa fácil del rival. Entonces, bueno, reflexionamos, vemos los errores, analizamos, intentamos corregirlos y para adelante, no hay más. Tenemos 3 partidos y hay que buscar los 9 puntos, es la única manera que nos salvaríamos.
Una pregunta más, tú, acabamos.
Javier, el equipo sí que daba la sensación que cuando conseguía meterse en el partido con los goles sí que arengaba la afición, pedía más. No sé si usted esperaba o le ha sorprendido que cuando recibía goles no intentaran arengar a algún jugador al resto de los futbolistas, que el equipo se viniera arriba, más que nada por la situación y la exigencia que dependía el partido.
Sí, por la forma en que tomamos los goles yo creo que el equipo se desplomaba anímicamente porque no era demasiado fácil, me parece, en rebotes, rechaces, descoordinaciones, falta de comunicación, un despropósito total. Yo creo que el equipo se fue minando anímicamente por la forma, porque dices, oye, mira, pues fue un gol por allá, otra fue una gran jugada extraordinaria, otro, pero es que eran goles que los veíamos y decíamos, caray, de verdad fue gol, es decir, no sé, una falta por ahí, otra por acá, bota el balón, no sé, cosas bastante raras, ¿no? Y el marcador abultado, pero bueno, es ahora no hay. Insisto, el resumen final es este: guardarnos, reflexionar, pensar bien lo que sigue, ver los errores, está claro, ser autocríticos, yo el primero, y mirar hacia adelante, quedan 3 partidos y no hay más que ir a por ellos.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Como no podía ser de otra forma, Aguirre estaba tocado, como indudablemente estaba tocada, muy tocada, la plantilla, pero así está la afición, igual o más de tocada y decepcionada. Bueno, pues en el día de hoy, martes, Javier Aguirre ha vuelto a estar presente ante los medios de comunicación en esa previa de partido de este miércoles ante el Sevilla, aquí en Palma, y bueno, pues ahí, aunque no ha desvelado nombres, sí que ha dejado bien a las claras que va a haber muchos cambios, va a haber algunos cambios en el 11 titular del Real Mallorca. Y no debe ser, no puede ser de otra forma, porque lo que hemos comentado anteriormente, el ridículo fue importante del equipo del Real Mallorca en ese partido del pasado sábado. La portería no la ha dejado claro, pero parece evidente que va a haber cambio y que Rico no vestirá, no estará bajo los palos. ¿Reina o Román? Por veteranía seguramente Reina, pero yo entiendo que lo que hemos visto de estos, de los porteros, de los 4 porteros que han estado bajo los palos del Mallorca, porque también ha estado Grave, el portero del que más nunca más se supo, yo creo que el que ha estado más acertado o con menos errores ha sido el joven Leo Román, el Ibicenco. Ahora, veremos si Aguirre opina lo mismo y si es así, si es valiente y es capaz de poner a Román bajo los palos. Escuchamos a continuación esa rueda de prensa, calentita, recién salida del horno, de hoy mismo, martes, de Javier Aguirre aquí en Palma, antes de salir destino a Sevilla.
Al partido de mañana, tiene el primer turno con la verdad José Perello de IB3 Tele, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días, mister.
Buen día.
Bueno, primero de todo, saber cómo está el animómetro y si está mejor que el sábado,
sí, claro.
O incluso mejor de cuando llegó usted.
Mejor, está mejor que el sábado, evidentemente, de la segunda parte que ya hablamos ahí, que no hace falta ni repetir. Y estamos recuperados, anímicamente, por supuesto, estamos recuperados otra vez. Sí, estamos puestos.
Sí, Pedro de la Canaser.
Sí, ¿qué tal, Javier?
Hola.
Muy buenas. Me gustaría saber, usted con la experiencia que tiene y sobre todo en el caso del Leganés, ¿a qué apela en estos últimos tres partidos cuando hace una alineación? ¿A la veteranía, al carácter, a la genialidad? ¿Qué busca usted?
Lo que tienes en el equipo, a los momentos de los jugadores. Es decir, cada semana, en esta situación en la que nos encontramos desde que llegamos en descenso hasta hoy, que seguimos en él, cada semana es buscar el jugador que estuvo bien durante la semana, el jugador que sientes que es en su momento. Igual hay otro que tiene mejores condiciones, pero tuvo mala semana porque tuvo un asunto personal, porque se enfadó con otro, lo ves que está irritable. Entonces, cada semana yo apelo, y mi experiencia es lo que me ha enseñado, ¿no? Que tienes que elegir en función a los que crees tú que están mejor para ese partido, ¿no? Con mejor, además que estás, pues, prácticamente que no hay mañana, cara, que tienes 9 puntos y que se agota el tiempo y que estás en descenso y que tienes que salir. Entonces, eso apelo, eso haré mañana. Pondré a los 11 mejores de todo, del día de Granada para acá, de lo que han hecho bien esta semana o estos días.
Luis Ángel de la Granada Cope.
Hola, Javier. Hola, ¿beneficia, como ha dicho José, para ese animómetro que haya partido tan rápido que no haya que esperar una semana entera?
Sí, ayuda mucho, por supuesto, Luis, que por supuesto que ayuda mucho, los jugadores lo piden. Lo que quieres es inmediatamente resarcirte, tener revancha, querer saltar al campo, porque un día más en tu casa, un día más con tu familia, dándole vueltas, el míster ya te puso el vídeo, ya se ven los errores flagrantes, ya se ve el qué sé yo, ya quieres otra vez guerra, ¿no? Sí.
Elena, de Radio Mallorca.
Sí, mister, hola, muy buenas. Quería preguntarle por cómo se encuentran los jugadores en el aspecto físico, si llegan todos para el partido, teniendo en cuenta que, bueno, que solo han sido 3 días.
Sí. Fíjate, buena pregunta porque no lo había contemplado. Tenemos recuperado a Russo, que fue el que perdimos por una molestia muscular. Podía haber estado, pero preferimos guardarlo y ya está de vuelta. Y hubo una intervención ahí ambulatoria a Matt, que les dije la semana pasada, y yo pensé, quiero que llegue contra Rayo, pero hoy nos hicimos un pasito atrás con él, estaba dolorido todavía, pero me dice el doctor que como ayer le quitaron la curación, pero estaba dolorido. Pero yo espero, lo perdemos a Matt, pero para Rayo, ojalá esté, ya sería el último, sí.
Uh-huh. Minky Tous, de IB3 Radio.
¿Qué tal, mister? Hola. Les lo preguntamos después del partido contra el Granada.
Sí.
Parece que en la segunda parte de Visto lo Visto se rompió un poquito ese matrimonio que había entre la afición y el equipo durante tantos años, silbidos.
Merecidamente.
¿Qué le diría? Pero a estos aficionados que durante estos 3 días han manifestado su malestar.
Pedir perdón. ¿Qué vas a hacer? Y en la cancha, no hay más. Yo lo dije inmediatamente, era lo que me nacía como portavoz del sentimiento del vestuario. No hay más. No tienes que decir nada. Pedir perdón. Cerrar la boquita y trabajar el partido contra Sevilla. Eso es lo que hay que hacer.
Pero le iba a preguntar a los que se están preguntando por la implicación, ¿no? del vestuario después de ver la segunda parte. Un poquito de falta.
La implicación es, por supuesto que está, válgame Dios. La segunda parte fue un desorden, no fue un tema de espíritu, ni actitud, ni muchísimo menos. Yo no vi eso. Vi un desorden generalizado, totalmente generalizado.
Vale, José Perello, IB3 Tele.
Sí, mister. Ya ha dicho que analizará quiénes son los mejores desde el Granada hasta el partido para hacer el 11, pero se esperan muchos cambios. Más que nada porque después del partido contra el Granada sí que dijo que se planteaba hacer bastantes cambios. Incluso cuando le preguntamos por la portería también se lo planteaba.
Sí, claro.
Si hará cambios empezando por la portería y si habrá muchos cambios en el 11.
Sí, habrá cambios, sí. Habrá cambios.
Pedro,
habrá cambios. Mañana lo veremos. Habrá cambios, seguro. Eso te lo garantizo.
¿Y puede decir si no habrá cambios?
Te lo dije que habrá cambios. Nada más es lo más que te puedo decir.
¿Y puede decir si no habrá cambios en la portería? Claro,
eso habrá cambios.
Pedro, la gana ser.
Sí, a mí me gustaría conocer su impresión. Yo no pregunto, no estoy afirmando nada. Me gustaría saber si usted considera que el recibimiento, todo lo que conllevaba el partido... ¿Hubo jugadores que le sobrepasó todo ello?
Es difícil saber esto. Es una buena pregunta. Yo me la he hecho. Es difícil saberlo, ¿no? Porque la otra es confrontándolos. Oye, ¿te pudo la presión? Oye, ¿te pudo la presión? Oye, ¿te pudo la presión? Es la mejor manera. Y esto... Y es interesante porque nunca... Si les pudo, no te lo van a decir. Ya. No te lo van a decir. No te lo van a decir. Porque el jugador que está en primera división debe estar preparado para eso. Para eso. Para ganar 6-2, para perder 2-6, para tener una afición hostil, para tener una afición amigable, para una afición que te sirve. Si no, no tienes carácter para estar en primera división. Si no eres capaz de soportar la presión de la prensa, de la gente, del público, vete a tu casa, ¿no? Si te puede y no quieres y no rindes como profesional, es que no sirves. Y yo soy un convencido que estos sirven para quedarse en prevención. Hasta hoy lo creo, firmemente además. Estoy convencido.
Luis Ángel.
Sí, Javier, que Sevilla espera porque hoy juega el Betis. Si Betis pierde, el Sevilla tiene confirmada la Champions para el año que viene. No sé qué tipo de Sevilla espera o habrá que esperar.
Pues te digo la verdad, el mejor Sevilla porque... Viene dos empates, estaba comprometiendo su clasificación. Lo del Betis, bueno, no sabemos qué pueda pasar, Luis. Pero un Sevilla en su campo que va a ir a por todas. Está clarísimo. Yo creo que se está jugando algo, está jugando mucho. Hay mucho dinero de por medio y nosotros también. Entonces yo espero un Sevilla intenso, sí. Intenso, fuerte, agresivo en la recuperación de la pelota. Con buen trato de la misma, con gente de mucha calidad. Partido complicado, pero bueno, iremos a competir, claro que sí.
Elena.
Sí, mister, hasta ahora insistía en que teníamos que preocuparnos de lo que hacía el Mallorca. Ahora el problema es que también hay que tener la vista puesta en lo
que
hace.
Eso le dije a los jugadores, ya no dependemos de nosotros mismos. Por culpa nuestra, Elena, Entonces, toda derrota trae consecuencias y una de esas es esta que mencionas atinadamente. Ahora ya no dependemos de nosotros mismos por culpa nuestra, ¿eh? Por lo tanto, así llegamos, mejoramos un poquito y pum, volvimos al batacazo. Entonces... A sufrir doble, sí, ahora sí, a sufrir doble, sí.
Miki.
Un poquito al hilo de lo que preguntaba Elena. Hablaba usted en su presentación de cuentas de la lechera cuando le preguntábamos por la permanencia, etcétera, etcétera. Claro, ahora quedan tres partidos y hay que echar cuentas porque no depende el Mallorca, como usted decía, de sí mismo. ¿Ya ha sacado la calculadora? ¿Cuántos hay que ganar tres partidos? ¿Confía que pierdan?
No la he sacado. No es buena receta esa. Nunca ha sido buena receta.
Vale, a una pregunta más. La última, sí, José. IB3 Tele.
Bueno, yo tenía dos. Primero, ya que lo confirmó la semana pasada, si saldría con cuatro o cinco defensas, aunque también matizó que no dependería de ser más ofensivos o más defensivos por el número de defensas. Si tiene ya.
Pero definido. Tengo clarísimo el equipo y la forma de juego.
¿Y se puede saber con los defensas?
No.
El otro día sí, hoy no.
Sí, pero hoy no.
Vale. Y luego el escenario, ¿no?
Última dijiste, ¿verdad? El dos, se avivó.
El escenario, claro. El escenario no sé si no es el más idóneo, ¿no? Para jugársela más que nada porque solo ha perdido un partido allí en Liga y ha sido contra
el Hay ningún escenario bueno de aquí al final. Quedan tres finales y de casa y fuera de casa tenemos que ganarlas. No hay más.
¿Vale?
Gracias.
Gracias, mister. A usted.
Dejamos el Mallorca y vamos con el Ibiza y el Baleares. El Ibiza, que no se está jugando nada en estos últimos partidos, empató en casa 1-1 ante el Lugo, y la buenísima noticia vino por parte del Baleares, que se impuso 2-0 ante el Castellón, y bueno, sigue contando con opciones de afianzarse en el playoff de ascenso. De hecho, está empatado con el quinto clasificado, que es el Linares, con 54. El Sabadell es cuarto con 55. Y ojo, porque por detrás viene el Algeciras y el Nastic con 52. Y el Barça B y el Alcoyano con 51. O sea que son bastante los equipos, hasta 7, los que se están jugando dos plazas de playoff. Escuchamos a continuación a Javier Oleaga con su comentario sobre estos dos conjuntos, y posteriormente iremos con las declaraciones de Paco Gémez y también de Eloy, técnico respectivamente de Ibiza y Atlético Baleares.
A ver, Paco, en segunda división A, pues todo lo contrario. El Ibiza, en su primera, Unión Deportiva Ibiza, en su primera incursión en el fútbol profesional en toda su historia. Ayer le empató al Lugo a uno. Hoy le ha empatado a uno al Lugo. El Ibiza está clasificado en una posición buena, el décimo, con 52 puntos. 12 más que la Real Sociedad B, que es el que marca el descenso. Está ya salvado. Salvado. A falta de 3 jornadas. Está ya salvado. En la anterior se salvó. Bueno, empató con el Lugo. Pues bueno, y lo puede hacer. ¿Que le hizo un favor al Lugo? Pues a lo mejor sí, porque el Lugo con 47 puntos está 7 por encima de la Real Sociedad B, que desciende. Hoy por ti, mañana por mí. Es igual. Una gran temporada de la Unión Deportiva Ibiza. Amadeo Salvo, tenía que haber venido al Mallorca. Vamos, y Paco Gémez, el entrenador también. Pero vamos, vamos, que sí tenía que haber venido. Pero esto es lo que hay, esto es lo que hay. No hay más películas. Y son 4 partidos, como digo, ya salvado, que el conjunto ibicenco va a disfrutar delante de su afición y en otros campos de fútbol de España, porque se lo va a pasar requete pipa, disfrutando. Ahora el próximo partido juega en Miranda de Ebro ante el Mirandés. Bueno, enhorabuena para la Unión Deportiva Ibiza. Y bajamos un escalón, nos vamos a la antigua Segunda B, ahora Primera Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues el Atlético Baleares le venció a todo un ogro, entre comillas, al Castellón, ex equipo de primera, ex equipo de segunda división A, y le venció 2-0 aquí en Palma. Momentáneamente el Atlético Baleares había recuperado la plaza de promoción, pero faltaba el Linares. Como el Linares Deportivo ha ganado por golaveraje, Linares es quinto con 54 puntos, el Atlético Baleares es sexto fuera con 54 puntos, y por arriba de estos dos, el cuarto, el Sabadell, con 54 puntos, también con victoria. Bueno, como quedan 2 jornadas, bueno, pues todavía, mejor dicho, 3 jornadas, el Atlético Baleares puede meterse, porque todo está en un pañuelo, en la promoción de ascenso a la segunda división A. El próximo partido lo juega en Murcia ante el UCAM Murcia. Bueno, el UCAM Murcia tiene 34 puntos y necesita ganar para salir e intentar salir del descenso, aunque mirando la clasificación ya no puede salir, porque solo se juegan 9 puntos, tiene 34, y bueno, el linense con 43 y el Sevilla Atlético con 43, va a ser muy difícil que los pueda pillar, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese partido lo puede ganar el Atlético Baleares. Luego el Atlético Baleares recibe al Atlético Sanluqueño, un Sanluqueño que también está con el agua al cuello, tiene 39 puntos. Este sí que todavía matemáticamente se puede salvar. Y luego visita, se va a Cádiz, al San Fernando, un San Fernando que con 47 puntos y con según los resultados que haya tenido cuando vaya el Atlético Baleares puede estar salvado. Es decir, que puede ser una lotería, una moneda al aire, pero que el Atlético Baleares todavía puede conseguir meterse en promoción de ascenso, que ha estado toda la temporada hasta hace dos jornadas que salió de ahí. Esperemos que el Atlético Baleares, sobre todo por Ingo Bollmann, se meta ahí. En fin, y Paco y Escorpiones, espero que lo de el Real Mallorca sea ese mal espejismo de una noche de sueños, de malos sueños, y que en las tres jornadas que le quedan, en Sevilla, aquí ante el Rayo o en Pamplona, consiga los puntos necesarios para mantener una temporada más la categoría en primera y que por fin los norteamericanos se den cuenta que no todo es la cuenta de resultados, que la cuenta de resultados se mantiene y se salva si estás en primera, en segunda no, segunda ya la cuenta de resultados no es lo mismo y no vas a tener la suerte de subir como pasó hace dos temporadas, bajar y subir a primera. Eso pasa muy poquitas veces. En fin, Paco, que no hay desánimo, pero hay mucha decepción. Un abrazo y hasta el próximo podcast, que podamos decir que el Mallorca ha salido del descenso. Hasta pronto.
Como siempre, muchas gracias, Javier, por tu opinión, por tus comentarios y tiempo para escuchar a los técnicos de los equipos isleños. En primer lugar, escuchamos a Paco Gémez, técnico del Ibiza, en la rueda de prensa después de ese partido contra el Lugo.
Sí, no, la primera parte ha sido mala por las dos partes, ¿no? Ha sido un partido feo, sin ritmo, con muchas interrupciones, muchos parones del partido. Encima nos hemos encontrado, bueno, pues el Lugo se ha encontrado con un regalo nuestro y nos ha hecho ir a remolque todo el partido y la primera parte ha sido mala, muy mala, muy mala. Bueno, y la segunda parte con los cambios buscábamos darle un poco de revolución. Hemos hecho tres, pero posiblemente podíamos haber hecho alguno más, ¿no? Y sobre todo intentar que los jugadores entendieran que no podíamos repetir una segunda parte igual que la primera que hemos hecho, ¿no? Y de ahí, bueno, entre la necesidad del resultado y que, bueno, pues los cambios cuando entran, de verdad que han entrado muy bien y nos han dado mucho. Y el resto también se ha contagiado de ese ritmo, bueno, pues hemos hecho una muy buena segunda parte, una segunda parte para ganar. El Lugo, más allá del gol que nosotros le hemos regalado, tampoco nos ha creado prácticamente casi nada, ¿no? Pero es verdad que cuando no aprovechas un periodo tan largo de tiempo como son 45 minutos, y luego encima, bueno, pues tienes la mala suerte de conceder un gol en propia puerta y tener que ir a remolque, le doy mucho valor a lo que ha hecho el equipo en la segunda parte, ¿no? Pero sí, no, el análisis es claro, ¿no? La primera parte no ha existido para nada y nos hemos encomendado todo a una segunda parte en la cual, bueno, el equipo ha demostrado muchísimo, ha demostrado la capacidad que tiene tanto para defender como para atacar y bueno, bien. La segunda parte muy bien, la primera nada, mal.
Por las cámaras de televisión, pues se te veía enfadado en la primera parte. No sé si ha habido un poco de bronca en el vestuario, sobre todo viniendo de la mala segunda parte de Gijón también.
No, bueno, yo intento motivar a los jugadores de la mejor manera que sé y hay momentos en los que hay que decirle unas cosas y hay momentos en los que hay que decirles otras, ¿no? Estamos en una situación en la cual se acaban los partidos y para mí como entrenador es muy importante, ¿no?, lo que el equipo hace, sobre todo para tomar decisiones e ir poniendo en cada momento al que creo que es justo que poner y al que creo que se lo merece, ¿no? Entonces ellos tienen que entender que las oportunidades no van a estar ahí siempre, que si te doy una oportunidad y no la aprovechas, pues posiblemente se la tenga que dar en la segunda, en otro partido se la tenga que dar otro jugador, y eso así, así funciona la competitividad en un equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que somos un equipo que tiene muy buenas cosas, ¿eh? Sobre todo cuando nos aprieta el resultado y demás, ¿eh? Pero es verdad que hoy la primera parte incluso más sorprendió a mí, ¿no? Porque hemos hecho una semana muy buena de entrenamiento, veía a la gente muy metida y me ha sorprendido una primera parte tan mala, pero sobre todo con tan poco ritmo de juego, ¿no? Muy, muy espesa, muy, no sé, muy mala en todos los aspectos. Y luego, bueno, pues luego por lo menos hemos lavado nuestra imagen y hemos dado una segunda parte más acorde con lo que somos nosotros. Nosotros los ritmos lentos de partido no nos van, por nuestra manera de jugar no nos van. Y cuando nos contagiamos de algún equipo que sí le interesa un ritmo lento de partido, se nos nota mucho, ¿no? Se nos nota mucho.
Paco, cuando se ha visto ese repliegue, una vez que ellos han aprovechado la jugada de Manu para adelantarse y se ha visto que se metían en su campo en ese repliegue, ¿no has tenido la tentación, una vez que has hecho los tres cambios en el descanso, no haberlos hecho incluso antes, conociéndote con tu actitud más ofensiva?
Sí, lo podía haber hecho antes. Seguramente yo también estaba espeso, ¿eh? Pero también es verdad que a la gente hay que darle también una... Yo esperaba que ese gol nos espoleara un poquito, ¿no? Por eso no hemos hecho ningún cambio... No he tenido la inercia de hacer un cambio en el antes del descanso, porque esperaba que ese gol nos iba a dar ese impulso, ¿no? Que hasta ahora que la primera parte no habíamos tenido, y sin embargo no fue así, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos intentado gestionar los cambios lo mejor que hemos podido y en los momentos en los que hemos podido, sobre todo porque luego al final pues habéis visto que ha llegado mucha gente ya muy cansada, con tanto por ella, por su parte, como por la nuestra. Y muchas veces el ímpetu de hacer cambios al principio puede salir bien, pero luego lo puedes pagar, ¿no? Como el caso de que luego hemos necesitado hacer dos cambios prácticamente casi por lesión, ¿no? Porque había dos jugadores que no estaban en el campo. Entonces, claro, si los castas antes, luego te puedes encontrar con un problema, ¿no? Pero ganas no me han faltado, ¿no? Porque creo que además el partido estaba para romperlo de alguna manera. Y muchas veces pues los intentas con cambios, los intentas con otro tipo de cosas que puedes hacer del banquillo, pero bueno, yo creo que lo hemos hecho en el descanso, que era el momento en el que había que hacerlo, que se le ha dado a los jugadores 45 minutos para que pudieran revertir un poco la situación, y la mano de los entrenadores muchas veces cuando se da una primera parte tan mala, lo único que te queda es eso, hacer cambio, no puedes hacer nada más.
Yo te quería hacer dos preguntas futbolísticas, si me dejan, muy rápidas. Estábamos debatiendo en directo en la retransmisión el tema de los interiores. En la primera parte se ha visto un poco más, ¿no? Has elegido en el mediocampo a Diop, a Manu y a Guerrero, que desde que tú has llegado está jugando en esa posición como de interior. Tú que eres un entrenador ofensivo, y yo me parece, interpreto desde fuera, que la apuesta de poner a Guerrero ahí es porque probablemente no tengas otros jugadores. Y él sí juega bien ahí, probablemente le falte un poco más de dinamismo, pero entiende bien el juego, lo que pasa es que le cuesta un poco girarse, ¿no? ¿Tú crees que a la plantilla, no sabemos si seguirás tú o no, no le faltan jugadores en esa zona? Realmente, y sobre todo visto la primera parte, que ellos estaban cerrados atrás, y que a lo mejor un jugador que sepa... sea capaz de girar antes, que tenga más dinamismo, digamos que es muy necesario, ¿no?
Yo creo que esta plantilla está muy compensada y está muy bien equilibrada. Todas las plantillas se pueden mejorar en todas sus facetas, incluido el entrenador, incluido todos se puede mejorar. Y entonces nosotros tenemos que saber que creo que tenemos jugadores. Miguel, yo creo que en esa posición es un jugador que nos da mucho, ¿eh? Es un jugador que nos da posesión, que nos da tranquilidad, que nos da pausa. Y por eso lo estamos utilizando ahí. Sí tengo más jugadores, es decir, creo que Manu es un estilo de ese tío. Javi podría jugar también ahí. Incluso alguno de los extremos que tenemos podría jugar por dentro, en esa posición de media punta. Pero entiendo que él tiene esa pausa y esa calidad técnica que muchas veces te hace, bueno, pues eso, no perder los balones. Pero es verdad que yo soy el primero que a Miguel le exijo más. Le exijo también que tiene que llegar más arriba, que tiene que crearse él mismo más ocasiones de gol, ¿no? Porque en ese aspecto sus números no son buenos, ¿no? Entonces... es verdad que él ahora está jugando un poquito más retrasado, pero aún así yo sí quiero que tenga ese protagonismo y que llegue al área, porque es un jugador que tiene gol y tiene buen golpeo, y sin embargo pues no lo estoy viendo en la medida que me gustaría. Me está dando muchas cosas por un sitio, pero es verdad que todavía yo creo que él es capaz de hacer hacer las dos cosas, ¿no? Y vuelvo a repetir, ahí, bueno, pues intentamos buscar las mejores soluciones posibles. Hay veces que hemos alternado con uno y con otro. Tenemos jugadores ahí de distintas características, pero ahí sobre todo el jugador, yo estoy contigo, tiene que ser un jugador que sea capaz de gestionar bien el juego, de mover el balón rápido, de tener llegada, de poder girarse en poco espacio para jugar, sobre todo para banda, y poder entrar. Y creo que él ahí eso lo está haciendo bien. Es decir, en líneas generales, puede haber un partido como hoy en el que en la primera parte está todo el mundo espeso, pero luego lo que sí creo que le tenemos que demandar más a Miguel Ángel es un poquito más de presencia en el área y más de capacidad para generar ocasiones de gol, ¿no?
Y te podríamos preguntar por un sonoro. Te quería preguntar por Goldar, porque lo hemos comentado en la narración. Yo no recuerdo un central ahora mismo, es verdad que es segunda división y a lo mejor no es primera y por eso a lo mejor queda un poco apagado, que tenga ese dominio y esa capacidad de aparecer y siempre con peligro en jugadas a balón parado. Recordamos centrales, Hierro, Ayala, Ramos también, ¿no? En primera, pero tanto en segunda como en primera, ¿tú recuerdas una persona con tanto dominio, un central con tanto dominio?
No. Se me venía a la cabeza Sergio Ramos, pero yo creo que ni él, fíjate lo que te digo. Tiene una capacidad para intuir dónde va a caer el balón, cómo tiene que atacarlo, cuándo tiene que saltar, cuándo no tiene que saltar. Es un don. Es decir, más allá de que también, oye, los que sacan ponen buenos balones, pero muchas veces es él el que hace bueno el centro, ¿no? Tiene ese don, esa capacidad de oler dónde va a caer. Porque muchas veces nosotros sí, trabajamos y decimos, oye, venga, esta seña para que caiga el balón aquí, pero no siempre cae el balón ahí. Es decir, ahí hay un margen de error importante. Y sin embargo es capaz de oler si va a caer 2 metros más para adelante, 2 metros más para atrás. Es decir, en ese aspecto tiene alma de delantero. Tiene alma de delantero. De hecho, en alguna ocasión, si nos hace falta, pues me refiero en una redonda, esto que vas perdiendo el partido, lo podemos utilizar ahí porque se tiene ese instinto que tienen los delanteros y claro, y la cantidad de goles que lleva. Y sobre todo lo que tú dices, la presencia, es que lo tienes en el campo y dices que va a rematar. O sea, es que sé que va a rematar. Mejor o peor, pero va a rematar. Yo no recuerdo un jugador con tanta presencia y con tanto poderío en las acciones aéreas como él. ¿No?
Hablando de nombres propios también, bueno, los 100 partidos de Fran Grima en el fútbol actual no es tan habitual ver a jugadores llegar a 100 partidos con tantas idas y venidas de los futbolistas.
Bueno, yo creo que es un número que habla por sí solo. Creo que se ha merecido el homenaje y seguramente muchas más cosas. Es un referente en este club, ha estado en los mejores momentos, ¿no?, de crecimiento de este club, y creo que es el jugador más antiguo que está en la plantilla, si no estoy mal informado. Y él es parte en estos momentos presente, pero sobre todo va a ser parte del pasado del club siempre, ¿no? Porque para que otro jugador pueda llegar a esa cifra, pues va a tener que pasar bastante tiempo. Y bueno, todo dependerá también un poco de lo que va a ser el futuro. Yo no sé si él va a seguir, si no va a seguir, no sé ni siquiera si va a seguir o no voy a seguir yo. Es decir, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es el presente, que tenemos un jugador muy importante para la afición, para el equipo, dentro del vestuario, que ha cumplido 100 partidos, y esa es una de las razones para estar orgullosos hoy, para estar contentos, sobre todo por él y por su familia, que creo que deben de estar muy, muy orgullosas de lo que ha conseguido Fran.
Y una vez escuchado al técnico Paco Gémez, tiempo para escuchar a Eloy, el técnico del Baleares, en rueda de prensa tras esa importante victoria 2-0 ante un rival directo, ante el Castellón, con 3 jornadas para el final. Ojo, el próximo partido del Baleares en casa de Lucas Murcia, este próximo domingo, un Lucas Murcia que está ya prácticamente con más de un pie y medio en la segunda ref. Una oportunidad de oro para los balearicos de sumar 3 puntos y seguramente de meterse nuevamente en esas plazas de playoff, y ya solo faltarían 2 jornadas. Escuchamos a Eloy en esa sala de prensa.
Listo, vale, pues con vosotros, Eloy Martínez, cuando queráis.
Eloy, le veo extasiado, no sé si agotado, como si hubiera comido usted los 90 minutos.
No, yo es que soy así de intenso. No, estoy bien, estoy muy tranquilo. Tenía muy buenas sensaciones al principio del partido. Después, un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa, te pueden empatar, puedes perder. Pero de inicio el equipo se veía que quería ganar, que estaba preparado para competir un partido importante ante un rival que quiere también estar arriba. Exigencia máxima y presión, porque estábamos obligados a ganar, y he visto el equipo desde que han llegado al vestuario muy, muy bien. Estaba tranquilo, otras veces estaba más preocupado. Y bueno, lo que me esperaba, un partido de dos equipos con posibilidades de estar ahí arriba, muy intenso. Cualquier balón, cualquier disputa era una final, y al final, pues bueno, nosotros hemos tenido nuestras opciones, hemos acertado ellos al final, porque tampoco creo que hemos sufrido. Y bueno, lo más importante de estos partidos es cómo lo hemos afrontado, cómo hemos competido, y no hemos llegado a los 3 puntos, que es lo que necesitábamos. Más que por encima de todo, era lo importante.
Los 90 minutos, de todas formas, se han hecho la crisis, ¿no?
Sí, porque al final cuando llegas a un resultado tan justo y enfrente tienes un rival con el potencial Castellón, luego el tramo final nos ha sacado toda la gente arriba, han empezado a meternos también muchos balones ahí, al final puede haber una situación de que te empaten el partido, pero bueno, yo creo que hemos estado muy bien en esa área y bueno, y por fin hemos conseguido tener partida cero, que también era importante. Bueno, dime. No te puedo decir porque lo he visto de lejos, he visto que como la sensación que lo ha pisado, no sé cuándo vea las imágenes. Bueno, al final el árbitro también estaba por ahí, no lo sé. No puedo opinarte porque no lo he visto. A lo mejor lleva razón o a lo mejor no, no lo sé.
De todas formas, Manera ha sabido aprovechar el error de Edición.
Sí, bueno, yo creo que en líneas generales toda la gente ha hecho un muy buen partido, Manera también. Me alegro mucho porque al final para los delanteros es importante hacer gol, ha seguido la jugada, ha tenido fe. Y bueno, ya ha podido conseguir su bolito y digamos finiquitar el partido, ¿no? Creo que en línea general hay que felicitar a todos los chicos. Hemos tenido la suerte también hoy, aunque hace poco tiempo, hacerle debutar a un chico de 16 años que ha entrenado con nosotros y bueno, y me ha gustado cómo lo ha hecho. Y bueno, y a ver si empezamos a recuperar gente, porque ya tenemos otra vez la enfermería complicada. Ayer Canario también ha hecho un esfuerzo importante, estuvo malo. Yo hoy de 10 a los jugadores, no por el resultado, sino porque podría haber pasado cualquier cosa, pero lo que sí tengo claro es que han tenido una actitud y que tienen un compromiso con el Atlético Baleares importante, y eso es lo que a mí me vale, ¿no?
Comentaba esto de la enfermería, que quizás ha sorprendido la convocatoria de Vinicius, sí que quizás sea un poco duda, ¿no?, el viernes, pero todo me parece indicar que podría estar, ¿qué ha pasado
finalmente? Bueno, Vinicius viene arrastrando un problema de rodilla. Yo comenté en la rueda de prensa previa que estábamos ahí a ver cómo llegaba mañana. Y bueno, hoy le dolía mucho y era imposible. Yo hemos intentado a ver si podía estar el tramo final, si lo podíamos necesitar, pero bueno, hemos valorado que no estaba. Y bueno, y si no está, ¿para qué quiere llevarlo al banquillo, no? Simplemente estaban tardando y no había escuchado algo de ruido, pero tampoco sabía lo que había pasado. Yo me metí para adentro y no quería saber nada de más.
¿Quedan tres finales?
Tres finales, sí. Nos quedan tres finales. Y si queremos estar ahí, tenemos que ganar. Hay mucha igualdad. Hoy te puedes ver ahí, pero si no ganas a la que viene otra vez, estamos igual. Nosotros a ir a UCAM, a respetar a UCAM, que lleva un muy buen equipo. Está en una situación muy delicada. Y tenemos que ir a hacer nuestro partido y ganar y ya está. No nos vale otro. Muchas gracias. Chao.
Llegamos a la recta final de este programa número 83 del Scorpion. En la segunda ref, el Andratx se impuso 3-0 al Formentera. Buen resultado para el Andratx, que sale de las posiciones de descenso, mientras que el Formentera, con esta derrota, pues no consigue meterse en playoff, si bien está empatado con el Ibiza Islas Pitiusas con 47 puntos. Opciones para uno de los dos de poderse clasificar, aunque también tienen el Ebro con 46 puntos, que podrían hacer peligrar esa plaza de playoff que se están disputando. El Europa le ganó 3-0 al Ibiza Islas Pitiusas y la Peña Deportiva le ganó 1-0 al Terrassa. La Peña Deportiva se asegura el estar en este playoff de ascenso. Se va a disputar este próximo fin de semana la última jornada de esta categoría, donde tendremos doble enfrentamiento balear. El Ibiza Islas Pitiusas va a recibir al Andratx. El Ibiza Islas Pitiusas se juega el estar en playoff de ascenso, el Andratx el salvar la categoría. Y en el otro enfrentamiento, Formentera, que igualmente se juega el estar en posiciones de playoff, y la Peña Deportiva, pues que no se juega absolutamente nada. Y recordar que para el Andrach, que de momento está fuera de los puestos de descenso, juega también en otros dos campos, en esos enfrentamientos entre el Ebro y el Prat, y también Teruel-Badalona. Si Prat y Badalona cayeran, pues el Andrach podría mantenerse en esta categoría, o más fácil todavía, ganando en casa de Ibiza y La Pitiusa. Veremos lo que ocurre en este doble enfrentamiento balear. Y en tercera división, dentro de los playoffs que dan acceso a una nueva plaza para luchar por ascenso a la segunda ref, la final la van a disputar el Manacor y el Poblense, que se deshicieron del Josetense y el Playas de Calvià respectivamente. Pues esto es todo por esta semana, por este programa. Haremos un programa especial una vez finalizado el partido entre el Sevilla y el Mallorca, a ver si podemos traer buenas noticias o si por el contrario, pues tenemos que ir casi dictando sentencia de este Real Mallorca, que nos ha decepcionado, especialmente en lo acontecido este pasado sábado en una actuación, pues yo, de lo que recuerdo, la peor que yo he visto nunca del Real Mallorca. Uno de los peores episodios en la historia del centenario Real Mallorca. Lo dicho, pendientes de ese partido, mañana miércoles a las 8:30 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla, Real Mallorca. Les esperamos ya posteriormente, entre el jueves y el viernes, volveremos a estar aquí con un programa del Escorpión especial dedicado a lo acontecido en ese partido y a la actualidad del Real Mallorca. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.